Bienvenidos a Corín Cordado, el programa de radio que toca bello. Hoy, como programa ya final de este año 2014, vamos a hablar del reparto, la pieza que se estrenó en La Casa Encendida el 30 de mayo de este año y que se va a volver a programar para el año que viene. Tenemos aquí para hablar de esta pieza y de todas las implicaciones filosóficas o dramaturgísticas de la misma a Muriente Ruffoni, miembro fundador de la compañía RL, que es, digamos, un nombre que apela o se refiere a la primera empresa que produjo Una Caja Negra. Cuéntanos un poco, Muriente, algo sobre tu trayectoria, ¿no? Tú estuviste primero en Playdramaturgia, supongo que habría una realidad anterior a Playdramaturgia. Cuéntanos un poco cómo entraste en el mundo este de las escénicas y en qué punto te encuentras ahora.
Pues entré, creo que con 3 años, que me disfrazaron de abeja y me sacaron ahí al ruedo de crío, ¿no? Y recuerdo que era muy ridículo porque de escudo llevaba una bandeja de pollo y olía fatal, ¿no? Y fue esa la primera vez. Luego, a partir de ahí, desde crío, hice teatro siempre, y hubo un momento en el que me empecé a aburrir de estar dentro y lo miraba todo desde fuera, y terminé acabé en la Resade estudiando dirección. Luego me fui a la Sorbona en París a estudiar una especialidad muy extraña de pedagogía teatral, que te podía especializar en lo que quisieras. Yo me especialicé en investigación, pero utilizando la sala de ensayos como espacio de investigación y tal. Y bueno, ahí fue, digamos que acumulé los datos así más, digamos, institucionales del CV, tipo Comédie Française, bla, bla, bla. Uh-huh. Estuve luego en el Conservatorio Nacional de Francia haciendo una especie de asistencia pedagógica. Y bueno, después volví aquí, terminé la Resad. Y fue justo al terminar la Resad que monté Playdramaturgia, que estuve con ellos hasta principios de 2014 para centrarme en mis asuntos como creador.
Claro, porque hay, de hecho, una de las pocas cosas que aparece cuando buscas en Google Muriente Ruffoni es una intervención que realizaste en unas sesiones que hicieron, creo, en el Teatro Pradillo, en el que mostrabas, digamos, como parte de Playdramaturgia, esto que creo que fue por octubre de 2013, lo que no se había realizado, digamos, como un proyecto, digamos, los borradores en sucio de un proyecto teatral que hacías con ellos. Cuéntanos un poco hasta qué punto ARL, digamos, se desvincula, tiene otro ámbito de acción y de intervención y de pensamiento distinto al de Playdramaturgia, que era más, digamos, de reflexión dramaturgística, ¿no?
Bueno, yo, habiendo dejado el colectivo, supongo, no sé qué derivas tomarán ellos. Estoy viendo que están acercándose mucho a lo que sería una idea, una compañía de teatro, por decirlo de algún modo. Y yo no es que ni que me quiera alejar ni no alejarme. El asunto es que, bajo mi punto de vista, lo interesante del dramaturgista o el dramaturgismo, uh-huh, que no dramaturgo, explicar esa diferencia es importante en castellano. La idea de dramaturgia nace en Alemania, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con... No, o sea, es muchísimas más cosas que la idea de un escritor que escribe teatro, bla, bla, ¿no? Y bueno, el dramaturgista, que era lo que se defendía, o lo que trataba, hacia donde empujamos en Playdramaturgia, en principio y bajo mi punto de vista, se caracteriza por no esgrimir la condición de autor ni la condición de creador. Es un acompañante, por decirlo de alguna manera. Un acompañante, pero no solo acompañante en sí mismo, sino también un impulsor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un impulsor, un facilitador. Por eso la dramaturgia tiene tanto de gestión, de producción y de aparte del pensamiento. De todos modos, la dramaturgia sobre todo es crítica, ante todo, siempre, ¿no? Siempre. O sea, tú estás al lado haciéndole espejo a alguien, ¿no? Dándole tips de lo que está haciendo para que más o menos tenga una idea cierta idea de lo que está haciendo. Siempre me gusta decir, cuando acompaño a alguien en algún proceso, decirle, bueno, y luego tú con esto haces lo que quieras. Si lo que te he dicho no te ha gustado, a lo mejor es porque no te has pasado lo suficiente y me la tengo que comer el triple de doblada, ¿no? Uh-huh. Y si no quieres, pues toma dos tazas, ¿no? Uh-huh.
Antes fuera de micro me comentaba, bueno, comentábamos un poco todo el tema este de hasta qué punto, qué sentido tenía escoger el nombre de una compañía que producía cajas negras y la peculiar situación en la que se encuentran las artes escénicas que acuden, digamos, a unos espacios que son los centros de arte tradicional o artes plásticas que se caracterizaban por tener una estructura de cubo blanco. Y a su vez, digamos, un espacio del cual han querido salir buena parte de los artistas que ya no producen un objeto que para ser comercializado a través de una galería y terminar puesto detrás de una vitrina. Y sin embargo, es curioso que en esa, digamos, desalienación del mundo del arte de plástico, las artes escénicas justamente van en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿no? Empezando, digamos, con la imagen del teatro como una especie de, bueno, es una lectura a lo mejor demasiado romántica o nietzscheana, ¿no? Pero el teatro como una especie de Saturnalia o de Paseo de las Bacantes, y de ahí a la perfecta incorporación dentro de un edificio cerrado en el que hay un componente museístico dentro de todo el repertorio de gestos. Algo que me parecía interesante de la pieza del reparto era hasta qué punto el uso, digamos, de otros medios de comunicación, como en el caso de vídeos descargados desde YouTube, donde se mostraba gente grabada en medio de la calle, ¿no? Eso era un aspecto, como yo creo, central de la parte inicial de la pieza. ¿Cómo planteas tú esta parte de la pieza y cómo entiendes también que debe ser la relación, o cuál crees que es la relación que tú establecías ahí entre las personas que estaban en escena, que en ese caso eras especialmente tú y las personas que te están, digamos, asistiendo como técnicos, y lo que ya está grabado y situado, digamos, como objeto V ahí en internet?
A mí lo que me parecía... O sea, yo estaba cobrando pasta por hacer esa pieza, ¿no? Y lo que me parecía muy interesante es poner ahí en juego la idea de que apropiarte de la identidad, de la subjetividad, del rostro, de los movimientos faciales, de toda la dimensión gestual de una persona, de un yankee cualquiera por ahí, y sacar provecho de ello es facilísimo. Y es como si hoy, con el mundo del trabajo inmaterial, estuvieran haciendo una nueva forma de esclavitud, y estuvieran haciendo, en concreto, una nueva forma de esclavitud actoral, en términos actorales, ¿no? Nuestra capacidad de producir subjetividad se está explotando de forma radical. Y era esa era la idea, principalmente, y luego lo incómodo, ¿no?, de aquellos vídeos.
Claro, porque había vídeos, digamos, había vídeos directamente de gente que no quería ser grabada, había vídeos de canciones en italiano, así como operísticas, había un poco de, digamos, todo un repertorio de vídeos grabados. Que aparte de eso, otro de los elementos interesantes era la grabación de tu propio cuerpo como una especie como de, con una cámara muy, muy próxima a la piel. Mientras tú recitabas un texto desde el móvil. En todo esto, insisto, ¿no? Hay un cuestionamiento de lo que hablábamos antes, de los registros gestuales museísticos, museificados. Pero claro, hay un doble juego ahí, ¿no? Ahí está el juego de ir más allá de la declamación estereotipada, pero también el ponerse un poco, el ser transparente respecto o ironizar sobre la propia posición del creador que está cobrando por hacer algo que podría hacer cualquiera otro en su posición, ¿no? O sea, era parte de la idea inicial del reparto, y hay un momento incluso que se cuenta en el que tú quieres hacer como una especie de... tú quieres encarnar ante el público la figura de un creador que se está llevando en caliente una serie de dinero por hacer un trabajo que o no lo merece, o que está en una situación, digamos, de presunta culpabilidad dada el contexto económico en el que se encuentra, la propia situación en la que se encuentra, o vamos, la localización geográfica de la casa encendida cerca de unos baños donde se limpian y se bañan unos vagabundos. Cuéntanos un poco todo esto, porque es una cosa, a lo mejor estoy encadenando demasiado y no tiene tanta conexión entre sí, pero sí que son elementos que a lo mejor podrías comentarnos un poco, ¿no? ¿Cómo enlazas todos estos aspectos en una pieza que tiene a lo mejor, o a lo mejor no, una voluntad un poco unitaria?
Bueno, a mí básicamente me ocurre una cosa, ¿no? Y es que la pieza se me ocurrió, siempre lo cuento así, se me ocurrió en la nariz la pieza. Se me ocurrió un día que estaba con un resacón criminal, que es donde se me ocurren las mejores ideas, ¿no? Cuando el consciente baja la guardia y aparece algo, ¿no? Y de pronto me vino un mal olor a mendigo, ¿no? Yo estaba viviendo un hostal asqueroso en ese momento, y no sé, no, me habían dicho que la manta que me habían dado estaba limpia, pero no debía estar limpia, y apestaba, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar, ¿no? Se me vino a la idea a la cabeza de que, y si entras en casa en encendida y huele a lo que tenía que oler hace un siglo, que es que era a mantas viejas, a colchones empeñados, bla, bla, bla. Toda la arquitectura está pensada para ventilar, ¿no? Entonces, pensé desde ahí la cosa, ¿no? Y luego, eso mezclado con la idea de que... La idea de no, con el hecho de que a mí se me caía de pronto una oportunidad, un privilegio, bla, 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 y joder, de pronto, si hubiera, me sorprendí a mí mismo tomándomelo como algo difícil, como algo injusto, ¿no? Y entonces dije, ¿qué puedo hacer con todo esto, ¿no? Quiero decir, comparativamente en relación con mi entorno, yo no tengo a nadie cerca que esté en mis condiciones, joder, no hay nadie así en mis condiciones ahora mismo. Hace 10 años era ridículo que te dieran el dinero que me dieran a mí, pero a día de hoy, nadie, que ahora es mi primera pieza fuera del ámbito escolar. Vale, es como, hostia, esta apuesta, ¿cómo la asumes? ¿Cómo la, no? Y hay peña que, en cuanto ocurre esto, pues hay gente que se lo tomó muy bien, gente que se lo tomó muy mal, gente que lo consideró muy justo, gente que lo consideró muy injusto, y yo mismo soy consciente de todo lo que implica alrededor. Entonces, la cosa era, ¿cómo gestionar esa idea, ¿no? Si el reparto es el elenco que sale a escena de una pieza, ¿no? Pero a la vez el reparto es la partición y distribución de las cosas, ¿no? Y estaba pensando que si hoy día, de pronto, el tema de la distribución de la riqueza, véase también de las oportunidades, de los espacios, de la visibilidad, es cada vez más injusto, ¿cómo puede afectar eso al reparto escénico concreto, ¿no?
Claro. Porque hay una dimensión muy textual de toda tu pieza, ¿no? Empezando por el propio título, con todo el juego del reparto, que es el elenco que sale a la escena, pero también es la partición de unos beneficios de corte económico, y más adelante hablas incluso de la etimología de culpa y de deuda en... Bueno, la etimología no, la palabra en alemán, que es la misma, Schuld, y... No, es interesante hasta qué punto la pieza también podría traducirse directamente en un texto, ¿no? O sea, es muy textual en ese sentido todo lo que estás montando. ¿Tú crees que podría funcionar incluso como texto independiente?
Absolutamente, claro que sí. Pero igual que funcionan los vídeos de YouTube de forma independiente, igual que funciona toda la escena, recordás, la escena de la bicicleta funciona como concierto en sí misma, ¿no? Y podrías, un colega Gisbert, que es un tío que me cae especialmente bien, siempre decía, esto es como un cerdo, ¿no? Y con cada tronco hay que se aprovecha todo se aprovecha, ¿no? Y puedes hacer con solo oreja o hacer careta o, ¿no? Da igual. Y sí, absolutamente. Son piezas de montaje, ¿no? Que no sé, la primera vez que me di cuenta de que en general casi todo eran piezas de montaje fue una vez cuando pensé, joder, entras en el Pompidou y, claro, y dices, hostia, todo lleva el sombrerito de George Pompidou, luego todo lo puedes reciclar y colocarlo donde sea y le pones otra cosa al lado y se resignifica, luego yo qué sé, en la escena contemporánea esa manera así modular de componer las cosas está muy, muy en boga, por decirlo de alguna manera. Para mí lo decías antes, ¿cómo sé? Para mí lo interesante en esa escena que describías, ¿no? De yo leyendo en el suelo y alguien haciendo primeros planos de mi cuerpo, ahí mostrando toda la mugre, todo el... justo aquello funcionaba como nodo de cosas y como cosas que van a resonar. Pues yo expongo mucho el cuerpo en vivo y justo has visto cómo han estado en YouTube gente sobreexpuesta, entonces ahí empiezan a trazarse resonancias, ¿no? Hmm. Y es que diría que y ya acabo. Sí, diría que hay una dimensión eminentemente musical en la dramaturgia, ¿no? Todo se compone en torno a la idea de intervalo y a la idea de resonancia y a la idea de leitmotiv y, ¿no? Y el sentido hay que orquestarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y en esa estructura modular, una vez que ya, no sé si llegaste a obtener una resonancia, si hubo una recepción por parte de los críticos o del público que te comentó alguna cosa, la pieza, vamos, yo la sesión a la que acudí, que fue la primera de dos, hubo incluso un intento de interpelación desde el público, que no sé si recuerdas, y quisiera saber un poco cómo te sentiste tú mientras la realizabas, porque la realización de esa propia pieza, por parte del público genera una gran incomodidad, pero no sé cómo es la sensación de ejecutarla, ¿no? O cuáles son las emociones que están en juego cuando uno la ejecuta y sobre todo eso, ¿no? ¿Cuáles son dentro de esa estructura modular los intervalos que crees que sería interesante o modificar o añadir o quitar o que no terminas de verlo? Sobre todo si estás satisfecho o no lo suficientemente insatisfecho con la pieza, si lo que quiere generar la pieza es insatisfacción. claro. por tu parte, no solamente por parte del público, incomodidad o como llámalo X, ¿no?
Bueno, yo supongo que eso lo redescubriré volviendo a entrar en la sala de ensayos, cambiando cosas y ver si hay algo que funciona mejor. Sí que es cierto que esa sensación de incomodidad que a mí siempre... Quiero decir, a mí me encanta que me incomoden en el patio de butacas. Como no me incomoden, tengo la sensación de que nadie me ha pegado ningún bofetón, de que nada me ha tocado, de que no... Entonces, justo, no es una incomodidad... creo que la comodidad es perversa en sí misma, ¿no? Lleva todo... Nadie más cómodo que un cadáver, ¿no? Está comodísimo, ¿no? Entonces, joder, pienso que la comodidad es vitalista, la incomodidad es vitalista, más no poder. Y es en ese sentido que cuanta más incomodidad se genere, mejor que mejor. Por lo general, lo ves, cuando la gente está gozando de una pieza, gozando, se mueve mucho más. Y cuando está sufriendo, están como apalancados en la silla y bla, bla, bla. Y les pica el culo a los espectadores cuando está funcionando algo y se mueven y van para adelante, les oyes, es muy curioso, ¿no? Entonces, no sé si con esto he respondido.
Sí, no, más o menos estábamos en... sí que me ha respondido la cuestión que tenía. Una de las...
Creo que recordabas, decías en concreto algunas piezas y tal. Por ejemplo, mira, vamos a hablar de la frontera del aburrimiento, ¿no? Al principio, los vídeos de YouTube, depende de tus expectativas. Yo recuerdo, el segundo día se levantaron dos notas y se fueron. Y me encantó ver eso. Dije, vale, gente que toma la decisión de que... Como este producto no es aquello que le habían, ¿no? Pues cogen y se piran. Y así, no sé si pidieron el dinero de la entrada o no, o sea, habría sido guay. Piezas, los vídeos del inicio, si los miras como algo en sí mismo y te llegas a escena y te ves a alguien que entra en vivo en YouTube y te planta unos cuantos vídeos ahí con toda su cara y se aprovecha del material ya fabricado por otro, pues te puede dejar muy insatisfecho, ¿no? Pero la cosa es cómo va a resonar eso después, ¿no? Con toda esa parte gigantesca de aburrimiento, de desazón, de aquí no está ocurriendo nada, ¿qué coño vine aquí? Que eso genera un campo de ausencia y de vacío y que después al llenarse la escena, pues se contrapesa todo, ¿no? Entonces, no lo sé, hay gente que me dio, que se me quejó y justo me encantó que se quejaran, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, me flipó, dije, vale, de puta... Pues, por ejemplo, Emilio Tomé me decía esa parte, como... que lo de los vídeos, ¿no?
Lo de los
que
vídeos,
es un modo mío. Luego otra gente, tú lo pillaste de puta madre, lo que me dijiste a mí, no lo hemos hablado, lo de los vídeos, en un momento. Y lo que me dijiste a mí, dije, vale, el tío es que lo ha cazado el vuelo, de puta madre, genial. Pero incluso el que se quede con la idea de que está insatisfecho y bla, 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 incómodo por el que le pongan vídeos cuando viene a ver teatro y no sé qué, justo ese espectador es el que más ha entrado al juego. Porque está que con esa incomodidad, cuando entre lo otro le va a pegar un hachazo mil veces más fuerte, ¿no? Como sensación de partida, ¿no? Y a veces la dramaturgia hay que entenderla en términos afectivos, ¿no? Preparar un estado afectivo general para colar otra cosa.
Justo tenía aquí una cita de Lessing que a mí me parece muy interesante porque me lo está un poco repasando el libro este suyo tan famoso de la dramaturgia de Hamburgo. Y el tipo, claro, en un determinado momento se pregunta acerca de cuál es su condición, si es un creador, si es un crítico, si es un poeta. Claro, además también el concepto de poeta que se maneja en Alemania no tiene nada que ver. No, claro, una cosa es el Dichter, o sea, el poeta, la raíz, digamos, anglosajona y alemana de la palabra poeta, y otra es el poet, o el que es la versión latina del término, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esa distinción entre poesía y literatura, una polémica muy conocida del siglo XIX, de si eras un poeta o un literato. Eso se ve muy bien en la contraposición entre los dos hermanos Mann. Thomas Mann se considera a sí mismo un Dichter, o sea, un poeta que habla la voz del pueblo, ¿no? Y mientras que el otro, que no sé si se llamaba Adolf o Adolf Mann o algo así, el otro hermano Mann, que era considerado como el gran emblema del liberalismo un poco irónico, no, se decía que lo que hacía era literatura, ¿no? Y hablar de llamar a determinados escritores literatos era insultarles, era rebajar su creación a mero producto de consumo para entretenimiento, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces la literatura, la contraposición, digamos, entre literatura y poesía en Alemania es muy parecida a la que en los países latinos se establece a lo mejor entre cultura y entretenimiento, sí, para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? Entonces, aquí le se pregunta a Lessing cuál es su oficio y la cita dice lo siguiente: yo no soy ni actor ni poeta, en realidad a veces se me hace el honor de considerarme poeta dramático, pero solamente porque se me conoce mal.
No se debería extraer conclusiones apresuradas de algunos intentos que he hecho en el campo teatral. No se puede llamar a pintor a quien coja un pincel y extienda colores sobre una tela. Las primeras tentativas las escribí a una edad en la que el gusto y la facilidad de componer a menudo se confunden con el genio. En cuanto a las más recientes, sé muy bien que se lo debo solamente a la crítica, lo que en ellos pueda haber de pasable. Yo no siento en mí el manantial que fluye por su íntima fuerza, brotando en surtidores frescos y puros, sino que todo se lo debo al extraer el esfuerzo mediante las bombas y las tuberías. Sería muy pobre, frío y miope si no hubiera aprendido, en cierta medida, a extraer discretamente de los tesoros de los demás y a calentarme con la llama de los demás, a reforzar en última instancia con los lentes de otras personas el arte de mi vista débil. Y ya al final, que es realmente muy interesante, dice: siempre he sentido vergüenza y enojo cuando he oído o leído juicios negativos en lo referente a la crítica. O sea, que no soporta, digamos, que se critique, porque en aquella época no estaba muy establecido, de hecho, el papel del crítico. Entonces había mucha gente que decía: ¿por qué estos, en comparación con el resto de consumidores, se creen con la suficiente potestad como para juzgar algo positiva o negativamente, ¿no? Y se dice que sofoca al genio, la crítica, ¿no? Y sin embargo, yo me preciaba de haberle arrancado algo muy similar al genio. Soy, y te está la frase magistral del final, soy un tullido que nunca se mostrará demasiado confortado por las calumnias que se escriben contra las muletas. ¿No? Entonces, un poco la idea de ser golpeado, de que algo te golpee o que algo genere un feedback negativo, pues también está inscrita dentro de la propia creación de una pieza como algo provocador que muestra sus condiciones de posibilidad y dice: mira, estamos en una coyuntura económica donde el 48% de... tan solo un 48% de los jóvenes tiene puestos de trabajo, ¿no? El 52% creo que era, o el 58% restante está directamente en el paro. Yo tengo estas condiciones económicas, vamos a visibilizar esta situación y también la idea del teatro como microcosmos, ¿no? Como un pequeño lugar en el que hay un público que se cree en una posición como privilegiada de espectador pasivo que va a consumir, o bueno, a saber, ¿no? Que también hay diferentes públicos para cada pieza, ¿no? Entonces, ¿vas a reforzar entonces, tú crees, esta idea del microcosmos en la recuperación de la pieza este año, o crees que es algo que hay que pulir más para ir hacia una temática concreta, digamos, de lo que es el reparto? Porque el reparto deja juego a muchas partes, ¿no?
Sí, pues es infinito el asunto. Quiero decir, si dejo en tus manos la libreta en la que estuve currando, porque curré un montón de meses, y ves toda la cantidad de piezas y de módulos que podían haberse convocado ahí, daría para, no sé, una semana de piezas. Yo que sé, es una locura. Entonces, no sé, para mí ahora mismo aquello con lo que más tengo que luchar ahora mismo es con la idea de que probablemente en ese momento, aunque no me diera cuenta, estaba jugando desde la dificultad de jugármela a establecer un reparto. Tardé hasta las últimas 3 semanas en tomar las decisiones definitivas, ¿no? Y hasta las últimas 3 semanas no, en verdad la ensayé muy poco la pieza, la preparé durante mucho tiempo, pero la ensayé muy poco, ¿no? Y por una cuestión de como acumulando a nivel afectivo lo que es la imposibilidad de compartir, repartir, etcétera, ¿no? Por una cuestión de desconfianza hacia el entorno, ¿no? De decir, en el momento en el que tomas esas decisiones quedas totalmente expuesto como el que parte y reparte, ¿no? Y esa posición en sí misma tiene algo como de culpable sí o sí, lo vas a hacer siempre mal. Siempre vas a dejar fuera a alguien o algo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahora una vez ya he hecho y a toro pasado, tendré que ver cómo de malévolo es partir y repartir, cómo de malo en sí mismo lo es. Pero, o sea, que a mí me quedo, jugué a sentir el peso de la tarea, pues a lo mejor ahora tengo que revisar justo eso. Y vamos, esa es la principal manera de reabordar el asunto que me planteo. Uh-huh. Y luego nada, volver a terminar de afinar muchísimo más en términos puramente de acabado y de estética la pieza. Pero tú viniste el primer día, el segundo día, bajo mi punto de vista, quedó muchísimo más acabada. Y vamos, por ahí se puede seguir puliendo muchísimo más.
Uh-huh. Una de las ideas que se maneja, o casi digamos la principal dentro de la pieza, era el proyecto de crear una empresa en el que se aprovechara toda esa energía productiva desaprovechada por parte de los chavales desempleados que se dedican a muscular en, o a sacar músculo, o bien ya sea en el gimnasio, o bien a saliendo a correr al parque, ¿no?
Los hámsters dando
vueltas. Los hámsters dando vueltas en su para generar un poco de energía cinética. Y la idea que tú traes a colación era la de, o que traías a colación era la de crear una compañía de envíos o de ciclomensajeros que fueran de un lado a otro haciéndote los recados, que se me ha olvidado la llave en casa, tráemela, no sé qué. Y lo más te he traído aquí, bueno, el espectador no lo puede, el oyente no lo puede ver, te he traído el paquete que me llegó justo ayer del Círculo de Bellas Artes, que fue traído por un tío en bicicleta, literalmente. Esta compañía que se llama Mensos, y son eso, envíos de gente en bicicleta, no solamente existe, sino que una de las instituciones, por así decir, punteras o más reconocidas dentro del panorama madrileño, como es el Círculo de las Artes, lo utiliza para sus envíos personales. Así que ahí te la dejo por si, para que le des algún uso o te pongas en contacto por si están dispuestos a darte un sponsor, ¿no? La idea esta. O sea, hay, esto es un tema central de la pieza, ¿no? Está en un determinado momento invocas a una serie de, a esos 58 jóvenes que representan el 58% de paro juvenil.
Eran 43 jóvenes.
43, vale, si no recuerdo muy bien cómo
estaba. En activo, ¿no? La idea era
vale.
Simetría, el 57 de paro, 43 en activo, ¿no? 43 actuando, 43 en escena, ¿no?
Porque estos eran chavales que estaban en la escuela dramática, eran encontrados, traídos de un instituto. ¿Cómo contactaste con esta gente?
Pues se encargó una amiga que es una crack, Alba Blanco. Y se encargó ella. Había gente, habían amigos, habían estudiantes de teatro, habían aficionados, había gente de muchos. Minería humana, no sé de dónde salieron todos.
No sabes, vale.
Así en concreto, no os podía haber de mil lugares. Hay gente, estaba mi hermano allí, yo qué sé, gente de todo, mi hermano y mucha gente que totalmente desconocida.
Claro, tu hermano además fue la persona que hizo de San Pancracio, que hacía de San Pancracio dentro de la pieza, ¿no?
Sí.
Hay que recordar, la figura de San Pancracio es interesante porque es un santo que fue decapitado a los 14 años, según cuentan, en el 304 con la persecución de Diocleciano, pero lo más, a mi juicio, más que esta idea, digamos, de que sea un santo muy joven y que además tenga el mismo nombre que la lucha grecorromana, ¿no? El Pancracio, Pancratos, en principio significa literalmente el poder de todo. Y de hecho incluso se podría hablar, igual que una democracia o una oligarquía o una monarquía, podría haber una pancracía, que es el gobierno del todo, no de todo, sino del todo, como una especie de gobierno lista en el que también las partículas elementales podrían participar. Y, insisto, lo más interesante, a pesar de todas las digamos, relaciones etimológicas que pueda haber entre el propio nombre que él tiene, el tipo, el Pancracio como una lucha que supuestamente surge de uno de las tareas de Aquiles, o sea, de Hércules, la tarea de luchar contra el león de Nemea, a mí lo que me parece interesante es la incongruencia que hay en términos históricos cuando se dice que el tipo murió en el 304 con 14 años, lo que quiere decir que nació en el 290, clavado, y sin embargo también se cuenta en los anales del santoral que fue bautizado por el Papa San Cornelio, que murió literalmente en el año 253. Con lo cual hay una diferencia aproximadamente de un siglo y medio entre cuando muere el tipo, o sea, entre la muerte de la persona que le bautizó y su muerte, según las crónicas, hay literalmente 151 años de diferencia. Con lo cual es también un juego interesante, ¿no? Ponerse a pensar acerca del maquillaje de los números, o podríamos llamarle la gran danza de los números, que es un tema muy habitual en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo se mide exactamente el grado de paro o el grado de precariedad juvenil? ¿Hasta qué punto los índices del PIB o de vamos, todas estas, la famosa prima de riesgo, ¿no? Y todos estos índices o todos estos números que se manejan, no veamos ya cuando hay huelgas, siempre se maneja cuál es el índice más establecido, el consumo de luz, ¿no? El de número de gente que acudía a su puesto de trabajo, el de pérdidas por parte de las empresas, ¿no? Es interesante darle una vuelta hasta que el reparto, o sea, la pieza,
¿Crees que le falta? Yo creo que sí que es una de las cosas que le falta precisamente al tema, es como un juego más de esta danza de los números. ¿Cómo crees que se podría escenificar? ¿Cómo sientes o percibes tú que se podría escenificar esta farsa del aumento y de la mitologización del número, ¿no? De la prima de riesgo de 400. El 400, igual que existió el 300, que es el número de los soldados que acudieron allí a batallar contra Persia, ¿cómo escenificarías tú en la danza de los números?
Pues yo en concreto, o sea, hubo un momento en el que estuve a punto de hacer una cosa que se llama sonificación, que es traducir, igual que haces visualización de datos, ¿no? Todo el mundo de la numerología siempre se apoya en gráficas, ¿no? Que lo hace todo muy visible, muy claro, ¿no? Como ver para creer algo. ¿No?
Claro.
Pues últimamente mucha gente en el campo de la ciencia y de la numerología se han dado cuenta de que a nivel sonoro también llegas a distinguir un montón de información, no solo a través de gráficas visuales, sino también traduciendo, y eso se llama sonificación, ¿no? Traducir a sonidos datos. Y una de las cosas que queríamos hacer era en vivo poner, a ver, no sé si me acuerdo cómo era exactamente. Sí, en vivo sonificar la bolsa española en relación a la del mundo entero.
Mira.
Y claro, el problema era, vale, guay, vamos a jugar con los datos para que el resultado sonoro sea lo que queremos decir, ¿no? Y ahí en sí mismo, cuando planteábamos cómo hacernos, lo empezamos a mirar con problemas complicadísimos, Max MSP, bla, bla, Pure Data. ¿Ah, sí? Sí, fue un momento ahí de que avanzamos un montón en esa dirección, ¿eh? De hecho había mucha numerología en un inicio, estaba casi todo muy agarrado ahí, yo qué sé. Y lo desechamos porque al final lo íbamos a falsear. Entonces, ¿y por qué no componemos una pieza directamente y decimos que estos son los...?
Claro.
Y hubo un momento en el que, bueno, pues optamos por otras cosas, ¿no? Pero sí, desde ahí se puede tirar un montón, pero un montón. Si el caso no es, llega un momento en el que hay una especie de para mí, de desconfianza extrema de cualquier tipo de recurso al número, al dato, a la gráfica, bla, bla, bla. Y por eso la ironizar así con 43 jóvenes en activo, ¿no? Como dato.
También hay un componente de traducción, bueno, ahí es una sonorización del paseo con la bicicleta, eso sí que es una traducción en términos de música y de sonido de un paseo que tú haces con una bici en la que tienes metidos entre los radios una tarjeta de crédito, un billete de 10 euros o de 50.
No me acuerdo, creo que era de 10 euros porque era rojo, creo.
Vamos, creo, de 10 euros y una estampita de San Pancracio, precisamente, ¿no?
Sí.
Eso
se llaman, es curioso, se llaman spoke cards. Es un fenómeno dentro del mundo de las fixies, ¿no?
¿Ah, sí?
Que es meterle tarjetas a la rueda atrás. Se llama spoke cards. Es como se llama, spoke es hablado, ¿no? En inglés.
Uh-huh.
Como si la bicicleta hubiera hablado a través de esas tarjetas, ¿no? Me parecía interesante, y era un lugar donde se podía colar muy bien un par de signos más. Perdón, te he cortado.
No, sí, tampoco tenía una pregunta muy elaborada sobre este punto.
A mí esa parte de la pieza, me pone un montón. Es que le pusimos un micro de contacto a la bici, ¿no? Y un emisor inalámbrico, y esa señal se recogía en Ableton, en la mesa técnica, ¿no? Entonces, en vivo se estaba produciendo música, y lo que hacíamos era jugar con, en concreto creo que era un martinete flamenco, ¿no?, compuesto en vivo a partir de los sonidos recogidos de la bici, ¿no? Y entonces iba, a mí no sé si dura 25 minutos esa parte, que es como una especie, van con un creciendo brutal, ¿no? Y se va entrando poco a poco pues claro, la idea era coger y traducir en espacializar sonoramente un martinete, que es una música que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con el yunque, pum 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 pum, y a la vez verlo ver in situ como la propia bicicleta remitía a eso. A mí pensaba mucho en la idea de ciclo como bicicleta, y la idea de ciclo como ciclo económico, ¿no? Y en la idea de trabajo en bruto, güero, uh-huh. Yo qué sé. Recuerdo lo que decías, con esto de Mensos, que la bolsa que me has traído es muy curioso porque Mensos en Sudamérica se entendería como idiotas, ¿no? Y es como un insulto, ¿no?
¿Ah, sí?
Claro, joder, son unos mensos, ¿no? Mensos es un insulto, joder. No sé a quién está insultando con este nombre de empresa, si a los trabajadores o si al que la utiliza y se cree que no sé, no tengo ni idea. A lo mejor son gente muy, muy, muy maja.
Seguramente.
Si hubiera un sponsor me lo acabo de cargar, pero esas cosas son muy divertidas. Yo cuando aquella idea de la empresa, más que una empresa, la idea era crear una aplicación para que la gente pudiera venderse o ofrecer su tiempo deportivo y el gasto energético que utilizan para sentirse bien y segregar serotonía, ofrecer ese tiempo deportivo para desplazar objetos en la ciudad, ¿no? Y a través de una aplicación. Cuando se me ocurrió esa idea hace un tiempo, a mí a veces las ideas te poseen y te arrastran un poco, ¿no? Y cuando me di cuenta de que la estaba pensando de verdad, dije, ¡qué hijo de la gran puta! Joder,
sí, sí, sí.
Esto es horroroso, ¿no? Molaría que contaras lo que me has contado de la aplicación esta de Amazon, que te pone los pelos como escarpia.
Sí, el turco mecánico, que tiene un poco que ver con lo mismo. Sería curioso que le hubieran puesto el nombre de Mensos precisamente porque saben que es un insulto ¿en qué país? Perdona. ¿Decías?
Creo que en México, por ejemplo, creo que Menso sí, creo que es me recuerdo, no sé si en el Chavo del 8.
El Chavo del 8, Valente, el Chavo del 8 entonces es México.
Creo haberlo sacado de ahí, pero bueno, lo revisaré.
Bueno, pues sería curioso e interesante que le hubieran llamado a la empresa por el Chavo del 8, por el insulto en México. Y no simplemente porque, por un lado, men significa hombres y por otro sos es el código Morse para no sálvame, por favor, o estoy en peligro. Y porque una de las cuestiones más interesantes que también está presente, digamos, en el propio bautismo del turco mecánico es la obscenidad de las empresas para llamar a sus propios productos. La falta, hubo un momento, el gran momento, digamos, de lo políticamente correcto, donde todo se escondía detrás de una palabra bonita, ¿no? Pero a día de hoy estamos en un entorno en el que es habitual hablar de fondos buitre, digamos, la realidad se expone como en toda su obscenidad y en ese sentido el turco mecánico, que para los oyentes que no lo sepan es una aplicación, vamos, no es una aplicación, es un sistema de crowdworking, o sea, de trabajo en masa vía telemática distribuida a nivel internacional, pero que sobre todo, digamos, pilla mucha fuerza de trabajo en India y en Estados Unidos, cuando se crea en 2005, porque Amazon básicamente tiene un problema de etiquetado y de reconocimiento de patrones que no pueden, digamos, establecer las máquinas, como es el caso de los captchas y demás, pues llega la idea de que en lugar de contratar a un becario, sería más interesante que la gente directamente se ofreciera como fuerza de trabajo a través de una aplicación y que así fueran resolviendo poco a poco los problemas logísticos que tenían, ¿no? En 2005, como digo, la principal fuerza de trabajo, y ya lo hemos comentado fuera de micro, eran sobre todo estudiantes jóvenes, chicas, mujeres estadounidenses que utilizaban esa aplicación como un complemento de su salario de otros trabajos para pagarse la carrera o los gastos del fin de semana o lo que fuera. Sin embargo, conforme la fuerza de trabajo se ha internacionalizado y externalizado a India, cada vez más hay estadísticas que indican que son la principal fuente de ingresos de pues aproximadamente 250.000 varones indios. Lo más interesante de todo esto es que Amazon, comparado con otras empresas de crowdworking, es una pyme. Sus competidores manejan un volumen a veces de trabajadores de estos de en torno a 16 millones o 18 millones. O sea, son a día de hoy con Foxconn, que es la empresa que produce Apple en China, aparte de Apple, una cantidad. O sea, digamos, la Foxconn es la principal agencia de trabajo en el mundo, que tiene como unos 20 y tantos millones de personas contratadas o arrendadas por aquí y por allá. Y luego, inmediatamente después, están estos tíos de Internet que se dedican a eso, a utilizar a los hombres para ayudar a las máquinas a ser más o a parecer más humanas. Muriente, no sé si quieres comentar alguna cosilla más sobre la pieza. Nos acercamos ya un poco al filo de la hora. Entonces, si te parece, lo dejamos por aquí y ya volvemos el año que viene. Ya por esta vez lo de vamos, con esto terminamos ya la jornada, la sesión de colorín colorado.
Yo sí que voy a decir una cosa más. Ahora, después de escuchar otra vez esto de la aplicación, creo que es un momento donde tomar conciencia, y lo llamas como muy categóricamente, de tomar conciencia, volver a pensar en la idea de conciencia obrera, pero pensar en la conciencia obrera desde la idea de trabajo inmaterial, del trabajo intangible, del trabajo que pasa a través de la pantalla, etcétera, etcétera. En ese sentido, es un momento muy, muy, muy importante, porque las nuevas formas de explotación nos están pillando totalmente en bragas, totalmente en bragas. Y bueno, creo que es en ese sentido, no sé, por rematar aquí reseñando esto, creo que es la labor del, no sé, del pensamiento concreto de esto, del presente histórico, y pensar, joder, si en un país como el nuestro, que ha externalizado la producción de materias primas, el contacto real con las materias primas un montón, y aquí se ha quedado el trabajo más inmaterial o intelectual, bla, 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 y todo pasa por una herramienta común a todos, como es el ordenador, eso no quita que no se establezcan igualmente relaciones de explotación y jerárquicas aquí mismo, y que tengamos que estar muy atentos a cómo se están dando las derivas del poder y de la esclavitud contemporánea. Uh-huh. Nada, eso para rematar.
Sí, más. Sí, no, perfecto. Pues con esto lo dejamos por hoy, volvemos el año que viene, pero por el momento, Colorín Colorado, este programa se ha acabado.